deployed to Iraq up to 1,500 additional U.S. personnel over the coming months.
El presidente Obama ordena envío adicional de 1,500 soldados a Irak.
Tendríamos libertad de salir a buscar trabajo.
Protestan frente a la Casa Blanca exigiendo el cumplimiento de reforma migratoria.
Hay denuncias de que más de 3,000 de personas fueron detenidas.
Y el Comité de la ONU contra la Tortura interpela a delegación del Estado venezolano.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama aprobó este viernes el envío de 1,500 soldados más a Irak, donde se ha agravado la lucha contra el grupo autodenominado Estado Islámico. Además, el presidente le solicitó al Congreso 5,000 millones de dólares adicionales para financiar la campaña militar. El vocero del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dio a conocer la declaración oficial.
Deploy to Iraq up to 1,500 additional U.S. personnel over the coming months.
Emplazaremos en Irak unos 1,500 efectivos adicionales en los próximos meses en responsabilidades de no combatientes para expandir nuestra misión de asesoría y ayuda e iniciar una extensa gestión de entrenamiento para fuerzas iraquíes. El secretario Hagel hizo esta recomendación al presidente Obama basado en una solicitud del gobierno de Irak en la evaluación de unidades iraquíes por parte del Comando Central de Estados Unidos, en el progreso que las fuerzas iraquíes han logrado en el campo de batalla y en concierto con el desarrollo de un plan de campaña de la coalición para defender áreas vitales e ir a la ofensiva contra el EWIL, Estado Islámico de Irak y el Levante. El ejército estadounidense establecerá varios campos de entrenamiento en Irak, cuyos emplazamientos serán completados en las próximas semanas, explicó Kirby. La noticia, según la agencia Reuters, se dio horas después de que el presidente Obama se reuniera en la Casa Blanca con miembros del Congreso, a quienes informó sobre los combates contra el Estado Islámico en Irak y Siria, entre otros asuntos. Obama puso en marcha hace varias semanas una campaña de ataques aéreos contra objetivos islamistas y envió asesores militares de regreso a Irak tras la retirada estadounidense de 2011, aunque se ha descartado enviar tropas para combatir en el terreno. Y precisamente todo indica que la reforma migratoria va a seguir siendo una piedra en el zapato para el presidente Barack Obama.
Yvonne González confía en la promesa del presidente Barack Obama y espera poder resolver pronto su situación migratoria.
Yo tengo fe en que él la va a cumplir y espero que nos dé la solución que nos ha prometido.
Esta inmigrante mexicana vive hace 10 años en Estados Unidos y asegura que un decreto migratorio la sacaría a ella y a su familia de las sombras.
Tendríamos libertad de salir a buscar trabajo, poder andar con nuestros hijos tranquilos y sin temor a que algún día los tengamos que dejar solos.
Yvonne llegó este viernes hasta la Casa Blanca junto a docenas de otros inmigrantes en su misma situación. Esta manifestación en Washington es la primera de una serie de movilizaciones a nivel nacional para exigirle al presidente Barack Obama una orden ejecutiva sobre inmigración antes de que termine el año.
Nosotros estamos aquí no es pensando si lo va a hacer o no, sino qué grande va a ser la orden ejecutiva. Nosotros estamos solicitando, exhortando, demandando al presidente que sea una orden ejecutiva que cobije a todas las personas que fueron cobijadas bajo la ley del Senado que se pasó hace año y medio.
Pero los republicanos que ahora controlan el Congreso no están de acuerdo y esta semana le han lanzado varias advertencias al mandatario.
Cuando juegas con fósforos, corres el riesgo de quemarte y él se va a quemar a sí mismo si continúa por este camino.
No obstante, estos activistas aseguran que las amenazas de los republicanos no los asustan.
Eso no es algo nuevo para nosotros. Ellos nos han estado amenazando y acosando por ya mucho tiempo. El presidente a esta altura se debería dar cuenta que esas amenazas no son nuevas. Ellos siempre han dicho lo mismo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y durante su conferencia de prensa con los medios de comunicación de la ciudad, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió a una pregunta de si el presidente todavía considera utilizar una medida ejecutiva sobre inmigración. El presidente Obama ha tenido innumerables conversaciones con líderes republicanos y con el pueblo estadounidense sobre la importancia de promover una reforma migratoria integral, que hay importantes beneficios económicos y nacionales asociados con la puesta en marcha de reformas a un sistema que todos saben que no funciona. Ha habido muchas oportunidades para que los republicanos trabajen con los demócratas y corrijan algunos de estos problemas. Obama también había dicho que va a ignorar las advertencias republicanas y que usará sus poderes ejecutivos para disminuir algunas de las restricciones a los residentes indocumentados, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes se han negado a considerar la reforma migratoria. El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas con sede en Ginebra interpeló a la delegación del Estado venezolano para que responda sobre denuncias de ONGs, organizaciones no gubernamentales, relacionadas con las 3.400 detenciones realizadas durante las protestas antigubernamentales en el país generadas durante este año.
Por primera vez desde hace al menos 12 años, Venezuela comparece ante el organismo que evalúa si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Durante la exposición de sus alegatos, el jefe de la delegación venezolana, José Vicente Rangel Ábalos, afirmó que su país es garante absoluto del disfrute de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente a través del modelo policial y de seguridad que se emplea en la nación. El relator del informe, Jens Motvik, fue el encargado de dar detalles de las denuncias de las ONGs.
Hay denuncias de que más de 3.000 de personas fueron detenidas en conexión con las manifestaciones de febrero.
En tal sentido, el internacionalista Félix Arellano, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno de Venezuela ha tratado de deteriorar todas las instituciones que velan por los derechos humanos en general.
Parte de eso es la salida del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. A eso se suma ahora que tampoco permite el acceso a Venezuela de ninguno de los grupos de expertos que manejan temas puntuales de Naciones Unidas.
De igual forma, el dirigente político opositor Ismael León asegura que las violaciones a los derechos humanos en el país son evidentes.
Que se siga manteniendo la posición y que sea mucho más fuerte la posición. Y tiene que haber posiciones duras contra este régimen.
De manera unánime, los integrantes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitaron al Estado venezolano que extienda una invitación al país al relator contra la tortura para constatar la controversial situación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama y líderes legislativos republicanos y demócratas frente a frente después del duro golpe que le propinó el Partido Conservador a los demócratas en las elecciones de medio término, pues sostuvo una reunión de importancia con dirigentes de ambos partidos.
Este no es el típico encuentro desenfadado entre conocidos. El presidente Barack Obama invitó a líderes republicanos y demócratas del Congreso a un almuerzo en la Casa Blanca para posiblemente ver cómo pueden trabajar juntos y atenuar la parálisis política en Washington. Personas con visiones completamente diferentes, tratando de establecer vías de cooperación.
Lo que hemos visto durante un número de ciclos es que el pueblo estadounidense quiere ver acción aquí en Washington. Creo que están frustrados por el estancamiento. Les gustaría ver más cooperación y creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, en particular yo, de que eso ocurra.
El martes, el Partido Republicano ganó la mayoría del Senado y conquistó aún más escaños en la Cámara de Representantes. Empezando en enero de 2015, el Congreso estará dominado completamente por el partido de oposición.
La primera cosa que necesito hacer es normalizar el Senado. Eso significa trabajar más. No creo que alguien recuerde que hayamos votado por algo un viernes.
16 legisladores de alto rango de ambos partidos estuvieron presentes en el almuerzo. Esta reunión también trató de trazar un camino a seguir en asuntos pendientes como infraestructura, educación, reformas fiscales y el presupuesto nacional. Estos temas deben abordarse antes del inicio del nuevo Congreso. Asimismo, los republicanos han asegurado que deben demostrarle a los estadounidenses que pueden gobernar y no simplemente oponerse al presidente. En el caso de que los republicanos decidan aprobar legislaciones con las que la Casa Blanca esté en desacuerdo, la única herramienta de defensa del presidente es su poder de veto. Los republicanos, a pesar de ser mayoría, no cuentan con los escaños suficientes para invalidar un posible veto presidencial. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se mantuvo a un ritmo intenso en octubre, al punto de que la tasa de desocupación bajó a un nuevo mínimo en 6 años, de 5,8%, subrayando la solidez de la economía ante la desaceleración de la demanda global. El presidente Obama se refirió al tema durante su reunión de gabinete en la Casa Blanca. Esta mañana nos enteramos de que en octubre nuestras empresas agregaron unos 209 mil nuevos puestos de trabajo, la tasa de desempleo bajó nuevamente, el sector privado ha generado 6 millones de empleos en los últimos 56 meses y ese es el mayor crecimiento en ese sector desde la década de los 90, específicamente desde 1995. Sin embargo, a pesar del fortalecimiento del mercado laboral, el crecimiento de los salarios siguió a un ritmo débil, lo cual sugiere que la Reserva Federal no tendrá prisa para comenzar a subir las tasas de interés. Los economistas consultados por la agencia Reuters estimaban que se crearían 231 mil puestos de trabajo nuevos el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantendría sin cambios en 5,9%. Los datos de agosto y septiembre fueron revisados para mostrar que se crearon 31 mil empleos más de lo reportado anteriormente. Los índices de bolsa estadounidenses subieron levemente tras la revelación de estos datos. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron ligeramente, mientras que la cotización del dólar no registró cambios. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
To infinity and beyond.
Toy Story. Look
out. Pixar traerá la cuarta película de Toy Story en julio de 2017 y John Lasseter, el director de los dos primeros filmes, la dirigirá, anunció el jueves el director de Disney, Bob Iger. Se espera que los personajes principales que hacen Tom Hanks y Tim Allen también regresen.
My name is Woody. This is my spot.
Toy Story 3 es el filme animado que más ganancias ha producido en la historia y ganó 2 Oscars en 2010 como mejor película animada y mejor canción original.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth.
En los estrenos de la semana, Matthew McConaughey llega con Interstellar, una historia sobre un grupo de exploradores espaciales que viajan a través de un agujero de gusano a otra dimensión.
Everybody ready to say goodbye to our solar system?
El elenco de Interstellar incluye a Anne Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn, Michael Caine y Matt Damon.
This is the first test of my robotics project.
Marvel y Disney traen Big Hero 6, una comedia de acción animada sobre un niño genio que usa su enorme robot amigo para luchar contra un grupo de criminales que amenazan su ciudad.
He's a sneaky Shakespeare.
He's always searching for something.
Very wise.
21 años, Richard Linklater. Es un interesante documental sobre la carrera del director de Boyhood, Richard Linklater.
This was your mother's room.
En el género del terror llega Ana de la Reguera como parte del elenco de Jezabel, sobre una chica inválida tras un accidente que descubre un misterio sobre su nacimiento y debe luchar contra un fantasma dispuesto a matarla. Y en estreno limitado a tiempo para el aniversario el domingo de los 25 años de la caída del muro de Berlín, debuta The Tower, una historia sobre un grupo de intelectuales privilegiados que viven en la Alemania Oriental comunista detrás del muro de Berlín.
¿Kennt jemand die vier Feinde der sozialistischen Volkswirtschaft?
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí de Televisión conversa con el analista político Patricio Zamorano y con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato sobre los resultados de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos.
Juan Carlos, el presidente Barack Obama, ya que el Congreso ahora está bajo control republicano, muchos analistas dicen que se va a concentrar en política exterior. ¿Qué significa esto para América Latina?
Sí, el hecho de que los presidentes usualmente se enfoquen en política exterior en su segundo mandato tiene mucho que ver con la erosión de sus mayorías y de su apoyo legislativo conforme pasan los años durante su periodo presidencial. En este caso, el hecho de que el presidente haya perdido el Senado ya cierra por completo cualquier posibilidad de mover su agenda doméstica. Ahora bien, como dijo Muni Jensen en el segmento previo a esto, Latinoamérica no representa una prioridad inmediata para la administración Obama. Hay situaciones alrededor del mundo que son mucho más urgentes. Está el tema de lo que ocurre en Medio Oriente con el Estado Islámico. Está todavía la situación con Rusia y sus movimientos amenazadores por toda Europa del Este. Está China, ¿verdad? Y todo lo que ocurre en el mar del sur de China. Así que América Latina no estará muy presente dentro de esta agenda presidencial, por lo menos. Ahora bien, el Congreso es otra cosa. El dominio republicano en el Senado puede hacer que en verdad algunas piezas de legislación que tienen que ver con sanciones a Venezuela sí puedan aprobarse en los próximos meses.
Patricio, ¿consideras que esto puede ocurrir hablando específicamente de Venezuela y Cuba? ¿Había esperanzas de que la política hacia Cuba iba a ser un poco más liberal?
Bueno, vamos a ver porque el tema Cuba, la apertura o por lo menos explorar nueva aproximación y terminar con esta política obsoleta ya de 50 años contra Cuba, se iba a revisar, ¿no? El presidente Obama ahora no tiene nada que perder, básicamente. Perdió el Senado, perdió la Cámara Baja. Veamos si puede cumplir alguna de sus promesas de campaña de generar una apertura. Apertura han habido. Efectivamente, los cubanos estadounidenses pueden viajar a la isla libremente ahora. Hay un tema de remesas que es bastante positivo. Pero, por supuesto, hasta ahora la política está un poco extemporánea, no alineada con el resto de los países de América Latina. Hay que recordar que Cuba fue presidente de la CELAC. Se le va a invitar ahora a la Cumbre de las Américas. Entonces hay que ver de qué forma ahora el presidente, efectivamente, como no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar en política exterior, veamos si sintoniza de una forma que no lo ha realizado hasta ahora en función de América Latina. Es cierto, en todo caso, lo que comentaba uno de los analistas en el segmento anterior, que América Latina está en una buena situación, no solo económica, política también. Así que veamos si Estados Unidos es capaz de generar cierto espacio, ¿no?
Hay una parte, Juan Carlos, que es los tratados comerciales.
La única área donde quizá el triunfo republicano va a ayudar a la agenda del presidente Obama. El presidente Obama ha anunciado y ha estado negociando dos grandes acuerdos comerciales, dos megatratados comerciales, uno con la Unión Europea y otro con una docena de países que están en la vertiente del Pacífico, incluyendo países latinoamericanos como México, Perú y Chile, que se encuentran dentro de este Tratado del Pacífico. Pero para poder negociar de una manera más cómoda, el presidente necesita que le aprueban lo que se llama la vía rápida, que es este mecanismo mediante el cual un tratado de libre comercio puede ser sometido a un voto de sí o no en el Congreso sin que los congresistas puedan deshacer el Tratado de Libre Comercio haciéndole enmiendas individuales. Sin eso, el presidente no puede negociar y no puede, porque no genera confianza entre sus socios comerciales. Bueno, el ex líder demócrata del Senado, Harry Reid, fue uno de los grandes obstruccionistas de la vía rápida en el Senado.
Debido a los sindicatos.
Debido a los sindicatos y todo. Entonces, ahora que el dominio es del republicano, es muy probable que se pruebe una vía rápida en el Congreso y que, por lo tanto, entonces puedan avanzar de mejor manera estos tratados comerciales.
Patricio Zamorano es analista político. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl.
Por la Voz de América y el Sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet. El Quantum of the Seas, un denominado crucero inteligente, espera conseguir la atención de turistas jóvenes atraídos por los camareros robots, la conectividad del barco y un impresionante bar controlado por androides.
Aunque por fuera parece un simple crucero, esta nave flotante es el barco más inteligente en alta mar.
El Quantum of the Seas, de la firma Royal Caribbean, realizó su primer viaje saliendo de un puerto en Gran Bretaña con rumbo a Nueva York y una revolución tecnológica a bordo. Además de permitir a sus usuarios conectarse a Internet en todo momento, los pasajeros son atendidos por robots. En esta barra biónica, por ejemplo, controlada por dos androides, los usuarios pueden, utilizando sus dispositivos inteligentes, elegir la bebida que desean tomar, seleccionar la cantidad de hielo o hasta si prefieren más licor.
Los pasajeros pueden acercarse al bar y, utilizando su tableta o teléfono inteligente, prepararse su propia bebida. Pueden prácticamente crear lo que sea que quieran tomar.
Al abordar el Quantum of the Seas, el tripulante puede, con la ayuda de unas pulseras inteligentes, navegar el barco sin perderse, encontrar y abrir las puertas de su habitación, dar seguimiento a su equipaje e incluso realizar compras en las tiendas dentro de la nave.
Quantum of the Seas es el barco más sofisticado que hemos construido. Posee más actividades, más tecnología, con un concepto de barco inteligente y más innovación como nunca se ha visto antes.
Este barco se construyó en 3 años. Mide 348 metros de longitud, es decir, lo mismo que 41 autobuses uno detrás del otro, y tiene capacidad para transportar a 4.905 personas y más de 1.500 miembros de la tripulación a través de sus 18 cubiertas. Uno de sus objetivos, según los fabricantes, es terminar con el mito de que los cruceros son únicamente para personas mayores. Gesell Tobías, para La Voz de América.
El mal de Alzheimer es una enfermedad bastante grave, no solo para el que padece de pérdida progresiva de memoria, sino también para sus familiares.
No podía recordar conversaciones que tuve con mis hijos y mi esposo. Comencé a tener que referirme a mi calendario todo el tiempo.
La abogada de 55 años no quiere revelar su identidad, ya que sufre de una pérdida de memoria asociada con el avance temprano del mal de Alzheimer. Ella es una de 10 pacientes que reciben una nueva terapia para tratar esa pérdida.
Ahora tengo mucha más confianza en mi trabajo y no tengo temor a olvidarme de algo. Ya no tengo que referirme a mi lista.
Dale Bredesen, del Centro Easton para Investigación de Alzheimer en la Universidad de California en Los Ángeles, dice que 9 de los 10 pacientes que sufren de Alzheimer vieron mejoras en su memoria.
Identificamos 36 diferentes factores de esta red que contribuyen al desbalance. Cuando uno está crónicamente en desbalance, uno está separando las conexiones en vez de unirlas. A la larga, puede llevar al mal de Alzheimer.
Los 36 elementos comprenden dieta, ejercicio y hábitos de dormir. A través de imágenes cerebrales, análisis de sangre y preguntas sobre estilo de vida, Bredesen crea una terapia individualizada para cada paciente. El centro ahora trabaja con otros 30 pacientes para incrementar su expansión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la fiscal federal Loretta Lynch fue postulada este viernes por el presidente Obama como próxima secretaria de Justicia del país. La tarde de este viernes, el vocero presidencial George Earnest negó la información que horas más tarde daría a conocer la propia Casa Blanca. Sé que hay mucha atención en torno a informaciones según las cuales el presidente Obama está preparado para anunciar la nominación a la Fiscalía General. El jefe de Estado no ha tomado una decisión al respecto y hoy no vamos a hacer ningún anuncio relacionado con su gabinete, por supuesto. Horas más tarde, tal vez 2, la Casa Blanca anunció que efectivamente Loretta Lynch, de 55 años, podría ser la nominada a la Secretaría de Justicia. En caso de ser designada, Lynch, actualmente fiscal federal para el este de Nueva York, sería la primera mujer negra en encabezar el Departamento de Justicia. Las fuentes que hablaron sobre los planes del presidente Obama tuvieron razón al final y lo hicieron bajo condición de no ser identificados, según informa la agencia AP. Apenas recuperado de la derrota electoral legislativa del pasado martes, el presidente Obama se reunirá el lunes con su homólogo chino Xi Jinping, con quien mantiene múltiples puntos de atención en el marco de una gira por Asia que busca reforzar lazos con esa región. La piratería informática y las disputas territoriales entre China y sus vecinos asiáticos en el mar Meridional siguen generando diferencias entre ambos países. A 5 días del encuentro bilateral, Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que el presidente está muy preocupado por la suerte de los defensores de los derechos humanos en China. No obstante, destacó la importancia de las relaciones con la región.
America's security and our prosperity are increasingly...
La seguridad de Estados Unidos y nuestra prosperidad están cada vez más indelebemente vinculadas al Asia-Pacífico. Nuestro país es y seguirá siendo una potencia en esa región y estamos comprometidos a fomentar un orden económico y de seguridad abierto y transparente en medio de una cada vez mayor demanda en la región por el liderazgo estadounidense. Las reuniones con Beijing, con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y con el G20 en Australia, así como con diversos encuentros bilaterales, serán el escenario para que el presidente Obama, según analistas, intente convencer que el reequilibrio diplomático de su país con la región de Asia-Pacífico, pieza clave de su política exterior, va más allá de la teoría, informa la agencia France Press. Las democracias de América Latina están pasando por una profunda crisis. Esta es la conclusión a la que llegaron algunos expertos reunidos en un simposio titulado Democracia en las Américas.
Participaron en este simposio organizado por la Fundación Zambrano los expresidentes Vinicio Cerezo de Guatemala y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Por cierto, este último aseguró que uno de los mayores desafíos es tratar de frenar el desarrollo en nuestro hemisferio de regímenes de claro talante autoritario y de vocación totalitaria que buscan, según Lacalle, acabar con la democracia representativa.
Todavía existe en algunos países de América el creer que si a mí me votan, puedo hacer lo que quiera. Y la legitimidad tiene que ser de dos aspectos. Legitimidad de origen, o sea, a mí me llevaron al poder con el voto, y legitimidad de ejercicio, que es el rule of law, que es el Estado de Derecho.
Actualmente Latinoamérica es menos democrática, según el exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo.
No puede haber democracia sin paz y sin desarrollo. Y ahí hemos tenido algunas fallas. Pero en el orden político mismo también hemos echado un poco marcha atrás y el reconocimiento de los valores fundamentales de la democracia están siendo cuestionados.
La bloguera cubana Joanny Sánchez fue más optimista al expresar lo importante que han sido las redes sociales como medio de denuncia en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba.
La tecnología ha permitido, y esto es importante porque por eso estoy aquí, un mayor alcance internacional de las voces disidentes y también ha permitido que las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos lleguen más lejos.
El crecimiento económico es otro de los desafíos de las democracias regionales, aunque para el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, hay un panorama positivo con vientos de cola que están amainando, pero insistió en que es un tema que no debe mezclarse con la política.
En este momento creo que hay unas relaciones comerciales que están vigentes entre todos los países. No, yo no creo que el tema ideológico sea algo que complique hoy la situación del comercio general en América Latina.
Otro de los objetivos de este evento era revisar un poco cómo afectan los cambios en la región, en particular los económicos, a la vida de todas las diásporas en los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, el presidente uruguayo José Mujica dice haber recibido una oferta de $1,000,000 por su Volkswagen Escarabajo Azul de 1987, que se ha convertido en un símbolo de su austero estilo de vida. Apodado el presidente más pobre del mundo, Mujica dijo al semanario Búsqueda de Uruguay que un jeque árabe le ofreció $1,000,000 por su coche. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.